Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Madrid se levanta con un nuevo accidente de tráfico. Dos personas están heridas graves y otra leve al salirse de la vía el vehículo en el que circulaban en la M511 en sentido M40 en Pozuelo de Alarcón. Han chocado violentamente contra un poste de la luz cercano al arcén. Los heridos más graves son el copiloto, una mujer de 30 años, y un hombre de 49 que iba sentado atrás. Hasta la zona se desplazaron dos dotaciones de bomberos y tres ambulancias. Javier Chivite, portavoz de 112.
Los bomberos han liberado, han excarcelado a los ocupantes del turismo, a dos de ellos que se encontraban todavía en el vehículo, y los han dejado en manos de los sanitarios. En principio tenemos a un varón de 49 años que está prácticamente ileso, con alguna laceración, con algún corte en la cabeza, pero prácticamente ileso, que ha sido trasladado por el SUMA al centro hospitalario, que es el conductor, y luego tenemos que la peor parte se la han llevado tanto la acompañante, una mujer de 30 años, como la persona que iba detrás, un varón de 49 años, ambos con politraumatismos, trasladados intubados porque presentaban dificultad respiratoria al Hospital 12 de Octubre de Madrid y al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por el SUMA.
Y acabamos de saber que una mujer de 37 años ha dado a luz a un bebé prematuro en una gasolinera de Madrid. Cuando el SAMUR llega a las 8:30 de esta mañana al lugar de los hechos, el parto ya había tenido lugar en el interior del coche de esta mujer, que estaba acompañada por su pareja. Los sanitarios han cortado el cordón umbilical y lo han estabilizado abrigándolo. Tanto el recién nacido como la madre han sido trasladados al Hospital 12 de Octubre. A estas horas se reanudan las labores de extinción del incendio de La Palma. 8 helicópteros y 3 hidroaviones trabajan para intentar controlar las llamas de este fuego que ayer se cobraba la vida de uno de los miembros de la brigada forestal. En las últimas horas no han hecho falta evacuaciones adicionales que se sumasen a las de anoche. Carmina Lorenzo, portavoz de Emergencias Canarias.
No se han producido más evacuaciones, pero teniendo en cuenta las 1.800 personas que se evacuaban durante la noche, más las 700 que habían sido evacuadas a primera hora de la mañana, estamos hablando de en torno a unas 2.500 personas que han sido desalojadas de su vivienda en los municipios del Paso, Los Llanos, Aridane y Fuencaliente.
En Crónica Nacional, Onda Madrid acaba de hablar con el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso. El ya candidato popular al Lehendakari se muestra optimista ante las posibilidades de Mariano Rajoy para conseguir los apoyos de investidura. Sobre su nuevo cometido, cree que hay hueco para los partidos que apoyan un Euskadi dentro de los márgenes de la Constitución.
Creo que finalmente Rajoy lo va a conseguir, lo tendremos, ¿no? Pero eso es por el bien de todos. Pero yo me voy con mucha ilusión, me voy a mi tierra, voy al País Vasco, aquello no es fácil. Pero es muy importante que haya una representación de aquellos que no somos nacionalistas, que creemos en los valores constitucionales, que queremos que no creemos en procesos de ruptura entre Euskadi y España, y eso es lo que representa mi fuerza política allí, y eso es una parte sin la cual no se entiende lo que es el País Vasco.
Miramos ya a cómo despierta la bolsa madrileña. Nos acercamos hasta el parquet madrileño con Pablo López. Buenos días.
Muy buenos días. Apertura alcista para el IBEX 35, subida ligeramente superior al 1%, 1,10% ahora mismo, 8.475 puntos, y esta subida sirve para mejorar el saldo semanal, que ahora mismo continúa registrando una caída del 1,30%. Recordemos que los primeros días de agosto fueron muy bajistas para la bolsa española. Eso sí, ahora mismo los 35 integrantes del IBEX cotizan en verde. El que más sube, ArcelorMittal, que remonta un 2,90%, seguido de Gamesa, que avanza el 1,80%. El que menos gana ahora mismo es Viscofan, que se anota un pequeño 0,10%. Veremos cómo transcurre la jornada máxima, teniendo en cuenta que a las 2:30 de la tarde se conocerá el dato de paro de Estados Unidos, una cifra muy importante, ya que puede determinar, en función de su fortaleza, si la Reserva Federal de Estados Unidos subirá los tipos el próximo mes de septiembre o retrasará la subida algún tiempo. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos cotizando ligeramente al alza, 112 puntos, y el euro, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, estable en el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos una ojeada ya a las carreteras de la región, sobre todo después de ese accidente en la M511. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna complicación en las carreteras madrileñas. Nivel de servicio blanco.
Muchas gracias y vamos ya hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Ninguna novedad. El tráfico sigue moviéndose con toda tranquilidad dentro de la ciudad, en los principales ejes, en los accesos y en la M30. Eso sí, si piensan hacer alguna compra, alguna gestión por el centro ciudad, recuerden que en estos días se están celebrando las fiestas de San Cayetano. En los alrededores de la plaza de Cascorro está ubicado el recinto ferial y a partir de mañana comenzarán las de San Lorenzo. Por lo tanto, se añadirá también como zona delicada el entorno de la plaza de Lavapiés.
Gracias, Inmaculada. Cerramos el bloque de servicio público con la información del tiempo. Antonio López, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana algo más fresca que en jornadas pasadas. Se ha notado el descenso térmico fruto de ese viento de componente norte que está inyectando aire fresco y que nos seguirá acompañando a lo largo de la jornada. De hecho, las temperaturas máximas hoy van a ser 2 o 3 grados más bajas que las de ayer. Hablamos para hoy de registros en torno a los 34 grados en la capital, 35 en zonas del sur, como es el caso de Aranjuez. Pero este episodio de bajada térmica va a durar poco, porque cara al fin de semana, de nuevo, volverán a subir las temperaturas.
Gracias, Antonio. Nosotros volvemos dentro de una hora. Las noticias de Madrid continúan con Belén Almonacid y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde,
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos. Claro que sí, arranca este programa, este Hoy en Madrid, en su edición más veraniega. Ya sabéis que os acompañamos de lunes a viernes en la sintonía de Onda Madrid desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y ha llegado el día, sí, hoy es viernes 5 de agosto. Ha llegado el día no solo para que algunos miembros de este equipo se cojan las vacaciones y, obviamente, el lunes alguien nos tome el relevo, sino que también ha llegado el día, todo hay que decirlo, para ese arranque finalmente de los Juegos Olímpicos de Río. A la 1 de la madrugada, hora local, ¿vale? Hora aquí de España, comenzará esa inauguración oficial. Veremos ese gran evento que han organizado, aunque con muchísimo menos presupuesto que el de los Juegos de Londres de hace 4 años. Y bueno, pues a partir de ahí hasta el 21 de agosto vamos a ver alzarse a los podiums a los mejores. Los de Hoy en Madrid hemos querido por eso hacer un guiño al gran evento deportivo y comenzar nuestros particulares relevos 4x100. Y el cambio de testigo en esos relevos de los 100 metros será en alguno de los municipios que hoy comienza sus fiestas. Arrancan, por ejemplo, en Guadarrama las fiestas en honor a la Virgen de la Jarosa. A las 8 de la tarde bajarán la Virgen en carroza tirada por bueyes desde la ermita y hasta el pilón del pueblo. Por cierto, que el domingo y por 1 euro también vamos a poder subir a la Torre del Campanario a las 12 de la mañana, eso sí. Hay que inscribirse antes en la oficina de turismo. Hasta mañana sábado, de hecho, es esa inscripción. Así que vamos apuntando el teléfono, es el 91-849-4703. Teléfono, si queréis inscribiros y poder subir a la Torre del Campanario de Guadarrama el domingo a las 12 de la mañana. Apuntamos, 91-849-4703. Guadarrama en fiestas, pero tiene que pasar el testigo. Llegamos a El Escorial. Y atención, que aquí también podemos ser los mejores en alguna disciplina. Hombre, olímpica no sé, pero deportiva al menos lo es. Campeonato de dardos, campeonato de futbolín o también, oye, podemos decantarnos por un paseo en bicicleta de montaña o un concurso de tiro al plato. Mucha actividad deportiva en las fiestas de verano de la Leal Villa del Escorial, amenizadas por flamenquito, por mariachis y con fiesta acuática y de la espuma. El domingo ya por la tarde será el momento en el que tendremos que pasar el testigo de nuevo a otro municipio. ¿Qué tal si nos vamos a Leganés? Fiestas patronales en honor el Leganés, os lo imaginaréis a Nuestra Señora de Butar, que sí, ya lo sé, el día grande, además con 4 conciertos simultáneos, va a ser el 12 de agosto, pero es que desde hoy, viernes 5, ya tenemos citas varias, curiosas además, porque yo en mi vida había oído hablar de los concursos que tienen lugar en el día de hoy entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche, a saber, las peñas han organizado un concurso de test de autoescuelas, ¿vale?, o un concurso de traducción. Los dos serán en la Avenida de la Mancha, como decimos, entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. Mañana sábado a las 8 será la plantada de gigantes en la Avenida 2 de Mayo, lugar en el que esos gigantes descansarán antes de que el domingo a las 11 y media de la mañana procedan a marcarse los bailes que se tercien con los más pequeños del municipio. Nos queda la recta final, los últimos 100 metros son para el centro de Madrid. De nuevo nos quedamos en el distrito de Lavapiés, donde ya sabéis, estos últimos días hemos estado hablando de las fiestas de San Cayetano. Pues bien, arrancan este fin de semana en el distrito otras fiestas, en este caso las de San Lorenzo, que ya sabéis que van unidas, que van de la mano. Llegan con juegos escolares, con dianas gamberras, con DJs durante todo el día. Y mañana, por cierto, una iniciativa curiosa, Volardo va, Volardo vengo. Lo que es lo mismo, que van a vestir para la ocasión, para la fiesta, los volardos de la calle Fe y la calle Salitre. Seguro que nos van a quedar preciosos, aunque en estos últimos 100 metros, en esta recta final con el testigo en la mano, hay que compartir, porque en Madrid capital, también el domingo a las 12 de la mañana, a partir de esa hora y hasta las 10 y media de la noche, en el Parque Auditorio Paraíso de San Blas, tenemos feria gastronómica para celebrar la Fiesta Nacional de Ecuador. Habrá talleres infantiles, habrá música con artistas invitados como Pedro Guerra, y todo lo recaudado va a ir destinado a los proyectos de reconstrucción de las ciudades ecuatorianas que estuvieron afectadas por el terremoto. En fin, que yo creo que nuestra primera carrera en estos relevos 4x100 nos ha quedado bien, todavía no estamos cansados del todo, y es que nuestro programa, recuerdo, va a ser más olímpico que nunca. No hemos hecho nada más que empezar y todavía nos queda contaros lo que va a pasar en esta primera hora de programa. Con Juanjo Ceballos, por supuesto que sí, en la realización y preparado para dar el pistoletazo de salida a todas y cada una de las carreras en la que nos embarquemos. Por ejemplo, la que nos va a llevar con nuestra unidad móvil hasta el centro comercial Príncipe Pío. Allí durante todos estos días, y hasta el domingo todavía tenemos tiempo, hay una exposición sobre la historia de qué, de los Juegos Olímpicos. Y os vamos a recomendar también un libro, una lectura para este verano. Nos ha llamado mucho la atención porque está basada en hechos reales. Se llama Jóvenes Promesas, lo ha escrito Juanjo Díaz Polo. Y lo cierto es que los hechos que recrean tienen que ver con el año 1920, que fue el momento en el que el Comité Olímpico Español decidió enviar por primera vez una selección de fútbol, la nuestra, la española, a un campeonato internacional, a que participara en unos Juegos Olímpicos, que eran los de Amberes, como digo, en el año 1920. Y la verdad es que con tanto ejercicio tendréis que entender que estemos empezando a sudar, y no solo por el calor. Bueno, en nuestro verano saludable hoy vamos a hablar precisamente del sudor, aunque no el provocado por un esfuerzo físico o por el calor, sino el que tiene que ver con una patología que merma y mucho la calidad de vida de las personas que la sufren. Hoy vamos a hablar de hiperhidrosis, lo que es lo mismo de sudoración excesiva. Hablamos de personas a las que les sudan en exceso las palmas de las manos, a las que les sudan en exceso las axilas. Bueno, hay tratamiento para todo ello. Es verdad que son muy pocas las personas que acuden a buscar ese tratamiento, pero quizás para ellos una buena alternativa podría ser las infiltraciones de toxina botulínica. Sí, la de las arrugas, que también nos ayuda a evitar la sudoración. Hasta 5 meses podemos estar sin esas molestias que nos genera la hiperhidrosis si nos sometemos a este tratamiento. Así que también os lo vamos a contar en este Hoy en Madrid. Y nos quedará más, ¿eh?, que en estas 3 horas de radio todavía tendremos tiempo de hablar un poquito más de los Juegos Olímpicos, no los de Río, sino los que vamos a vivir aquí en Madrid, que llegan incluso en forma de cócteles. No os lo perdáis, que la cosa promete.
Esto es Brasil. Yeah.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid verano.
101.3 y 106 FM.
Así que vamos a ello, vamos a empezar, que ya hemos hecho el calentamiento y yo creo que ya no nos va a dar ningún tirón ni vamos a tener ningún problema. Después, eso sí, hay que hacer estiramientos, ¿eh? Esto lo saben muy bien los deportistas o los que de vez en cuando intentamos hacer un poquito de ejercicio. ¿Nos gustaría estar en Río? Pues hombre, la verdad es que sí, pero como tenemos que estar en Madrid, descubrimos que nuestra ciudad, que nuestra región ofrece muchas y muy buenas alternativas y algunas de ellas, como os estamos contando, vinculadas con los Juegos Olímpicos. Recuerdo, se inauguran en el día de hoy, podremos disfrutar de esa inauguración a 1:00 a.m. por aquello de la hora que tenemos que buscar aquí en nuestro país, que es que Brasil está muy lejos y claro, aquí al final se nos hacen las tantas. Nos vamos al Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid, donde hay una exposición sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Está abierta al público hasta este domingo, día 7 de agosto. En el recorrido que vamos a ver, bueno, pues objetos históricos, recientes también, firmados por los grandes deportistas del mundo, e incluso tenemos una antorcha olímpica, la antorcha olímpica de los Juegos de Río, que es uno de los objetos más fotografiados, y me da a mí que nuestros compañeros de la unidad móvil, Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, lo mismo también se hacen una foto con esa antorcha y luego nos la envían para que podamos subirla a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter. Gloria Talavera, muy buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Toda una emoción. Están tan cerca de esa antorcha olímpica, la de Río 2016, que en su recorrido, tenemos que recordar, no ha incluido nuestro país esta vez, pero curiosamente ha sido diseñada y producida por una empresa catalana que ganó un exigente concurso del Comité Olímpico Internacional, así que tenemos que estar también orgullosos. De hecho, es preciosa, de color blanco con varios colores, y esa antorcha fue portada el 27 de abril en la plaza de Sintagma, en Atenas, y se puede observar la huella oscura que el fuego dejó en su carcasa, algo que emociona a todos los asistentes. Me acompaña Juan Manuel Merino, que es el director de comunicación de este Museo del Deporte. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Buenos días, Belén.
Hola. La verdad es que emociona, ¿no?, tener aquí esta antorcha tan real, tan auténtica, ¿no?
Si te gusta el deporte, por supuesto. Si te gustan los Juegos Olímpicos, pues un poquito más. Esto está hecho para la gente que le gusta el deporte, para que la gente que le gusta el deporte habitualmente y para la gente a la que le gusta el deporte de vez en cuando. Unos Juegos Olímpicos, yo entiendo que forman parte de la vida deportiva de la gente, de los gustos deportivos, pero también de la historia de un país. Y evidentemente yo creo que es un gran reconocimiento lo que es el movimiento olímpico, tanto esa antorcha como las 3 antorchas olímpicas que han pasado por Madrid, en concreto en el 68, la de la Olimpiada de México, la del 92, la de Barcelona y la del 2004, que fue la de Atenas, que también se pueden ver en este Museo del Deporte especial Juegos Olímpicos.
Porque los recorridos, claro, varían en esta ocasión. La de Río, decíamos, no ha pasado por nuestro país, pero tenemos el orgullo de haberla fabricado aquí, ¿no?
Por lo menos es marca España.
Sí.
El deporte español aporta muchísimas cosas y no solamente es el valor del deportista, que posiblemente ya sea lo más importante. Hay muchísimas cosas que están alrededor del deporte, la infraestructura, las empresas, los clubes, las federaciones y también la gente que apuesta por el valor deportivo. Y un gran valor deportivo es que una antorcha tan importante, un elemento tan importante, unos Juegos Olímpicos, lleve la marca España, como en este caso la antorcha olímpica de Río.
Y vemos como los diseños, además, a lo largo de las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos varían, ¿no?
Pero luego aquí podemos ver un poquito lo que hemos sido nosotros, la moda María, la moda varía y los gustos y las formas de ser de la gente va variando, y evidentemente aquí podemos ver unas camisetas y unos trajes atuendo deportivos muy distintos que nos pueden hacer entender perfectamente a la gente lo que fue la década de los 60, 70, 80, 90, etcétera, etcétera. La idea del Museo del Deporte es transmitir a la gente que el objeto tiene vida, y que un objeto no es simplemente una prenda que se puso una persona con la cual ganó una medalla o ganó un torneo o una copa. Esa prenda representa muchísimas cosas, tiene detrás de sí muchas emociones, muchos sentimientos y forma parte de un momento muy concreto de la vida. La gente que llega aquí puede ver la prenda en sí, pero a través de ella puede percibir muchísimas emociones. Es otra forma de disfrutar un partido, de revivir una competición o de disfrutar también mentalmente la competición que tanto nos atrajo y que ahora podemos revivir, Gloria.
Además, Juan Manuel, lo bueno es que tenemos deportistas conocidos mundialmente, muy buenos, y que tienen también nuestra marca, la del país de España, ¿no?
Muchísimos deportistas internacionalmente reconocidos tienen nuestra marca. La idea del Museo del Deporte es tener lo mejor de España y tener lo mejor de los deportistas internacionales. Tenemos unas zapatillas de Moses, que para muchos fue el mejor atleta de todos los tiempos. Es complicado saber, desde luego posiblemente el mejor cuatrocentista, a camisetas de Gasol, a anécdotas de la vida y también de la historia. Llama mucho la atención una camiseta que lució Sabonis, en la cual pone CCCP, con el escudo de la antigua URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque Sabonis también lució esa camiseta y jugó unos Juegos Olímpicos con la antigua URSS. Hay mucha gente joven que se sorprende y le llama la atención cómo era esa antigua camiseta roja de la URSS. Pues también forma parte de los valores y de la idiosincrasia de las ofertas de este museo.
Y en algunas de las camisetas habéis aprovechado también para incluir algunas fotografías de aquel momento, ¿no? De jugadores, por ejemplo, de baloncesto, que están encestando, ¿no? Hay un buen punto con esta camiseta puesta.
Sí, Rudy Fernández, por ejemplo, el que está viendo. Oh. Sí, normalmente cada camiseta está asociada a un momento, o cada prenda deportiva está asociada en regla general a un momento, y ese momento se explica. Se explica por qué, y entonces o bien se recoge una fotografía, o bien el que el visitante puede ver un artículo de prensa, o simplemente un artículo impreso en donde se le cuente por qué está esa pieza aquí, qué representa y qué puede significar para el mundo del deporte y también para él, claro.
Y muchas firmadas por los propios jugadores, por los propios deportistas.
Casi todas, eso a casi todos los pedimos. Y tenemos de tema más reciente, por ejemplo, un vestido de competición de Carolina Marín. Ahí al lado tenemos también rubricada la espada de Pirri, que lució en los Juegos de Pekín. Por regla general queremos que todos los objetos sean personalizados y que lleven la firma del artista, que fue el que ganó la medalla o el que logró el trofeo.
Bueno, hoy vamos a además tener la vista puesta en un deportista, bueno, que es muy querido por los españoles, Rafa Nadal,
sí,
que va a ser además el abanderado de él. ¿Qué tenemos aquí?
Pues aquí lo que tenemos es una raqueta de Rafa Nadal, firmada por él, que tuvo la gentileza de cederla para este año para el Museo del Deporte, que la vamos a exhibir aquí y que la vamos a llevar de forma itinerante a los demás sitios que vamos a visitar en España. Entonces yo creo que también es una buena oportunidad para que la gente se acerque y lo vea y se dé cuenta que el abanderado español, el que va a lucir esta noche la bandera en España, también está presente en el Museo del Deporte.
Juan Manuel, y aquella noticia que estamos viendo junto a esa camiseta, el COI expulsará a los atletas que apuesten, porque habéis decidido también incluirla, cuéntame.
Porque hemos entendido que todo forma parte del deporte, los éxitos, lo que tampoco guste demasiado, la intrahistoria, los problemas, todo forma parte del deporte, y entonces, bueno, pues hay ciertas noticias que en un momento dado pues han formado parte de lo que es la historia del deporte olímpico, El olimpismo es una actividad que lleva muchos años en el mundo de la vida y ya tiene sus lados positivos y sus lados negativos. El Museo del Deporte recoge todo. Es una entidad objetiva que intenta emocionar, que intenta hacer sentir a la gente, pero que, por supuesto, ante todo tiene su parte histórica y tiene que percibir todo lo que ha formado parte, en este caso, en este especial, de los Juegos Olímpicos, pero cuando nos toque ya plasmar diariamente de forma itineraria lo que es el deporte, pues también haremos lo mismo con el resto de actividades y campeonatos deportivos.
¿Y este gorro de Phelps, qué hito consiguió?
Pues este fue, en concreto, cuando lo lució en los Juegos de Pekín. Phelps es posiblemente el deportista más laureado de la historia del deporte olímpico y, bueno, pues tuvimos la suerte de que haya sido uno de los deportistas olímpicos que ha tenido la gentileza de ceder uno de sus objetos al Museo del Deporte.
Bueno, y recordáis que, aparte de Rafa Nadal, bueno, que ahora probablemente no es el mejor símbolo de los triunfos del deporte español, antes tuvimos a deportistas como Miguel Indurain, de cuyo primer Tour de Francia se cumplen este verano nada más y nada menos que 25 años.
Madre mía.
¿Cómo pasa el tiempo?
Te digo.
Sí, además que Indurain también ha sido deportista olímpico, lo que pasa es que nosotros queremos destacar la doble faceta de este museo. Esta semana es un especial a los Juegos Olímpicos, pero pasaremos a ser un museo normal del deporte donde acogeremos todo tipo de actividades. Entonces Indurain está aquí presente por su participación olímpica, evidentemente parece que fue ayer, y también por supuesto por sus tours y por sus competiciones en distintas rondas ciclistas como la Vuelta a España o como el Giro de Italia.
Más cosas que vamos a ir averiguando para que la gente se anime, no solo a venir, sino a participar a través de las redes sociales.
Ah.
¿Se puede participar en el sorteo de una camiseta del equipo olímpico español? ¿Cómo podemos conseguirla?
Muy sencillo, aquí está viniendo bastante gente. Lo que tiene que hacer es venir al Museo del Deporte, que estamos esta semana, hasta el domingo, en el Centro Comercial Príncipe Pío. Disfruta de todo lo que hay aquí, la gente que venga, con los niños,
que pueden hacer fotos
con sus amigos, y ahí está la clave, lo acabas de decir tú. Te haces una foto, y esa foto contigo, con los objetos, con lo que sea, lo mandas a @deportemuseo, y entonces a través de las fotos que se vayan seleccionando, que vayan llegando a nuestro tweet, pues tendremos la gentileza de poder obsequiar al ganador con alguno de los objetos, de las prendas que están aquí ubicadas.
Y muy importante tener en cuenta este @deportemuseo, ese Twitter donde van a ir apareciendo todas las noticias y muchas de estas fotografías. Historias de nuestro deporte. Somos un país olímpico, estamos muy pendientes de lo que va a pasar en Río de Janeiro, y esto es tan solo un aperitivo para recordar lo que ha sido nuestra historia. Aquella camiseta que vemos al fondo de Río de Janeiro es la que portaban aquellos que llevaban la antorcha.
Sí, sí, efectivamente. Es la camiseta oficial del equipo olímpico español.
Uh-huh. Es preciosa, la vemos aquí además de cerca. Muy importante, decía Juan Manuel Merino, cómo han ido evolucionando los gustos y la moda a lo largo de las diferentes décadas. Tenemos, Belén, muchísimas más historias que contar. Y, por supuesto, después, a partir de las 11, le voy a preguntar a Juan Manuel cómo ve a nuestros olímpicos, cómo espera también que sea ese debut en Río de Janeiro, así que aquí os espero conociendo más detalles, si os parece.
Claro que sí, yo es que me estoy quedando aquí viendo ese Twitter @deportemuseo, el Twitter
si
de Museo del Deporte.
Pregunta, te está escuchando desde el
No, yo lo voy dejando, yo solamente voy dejando caer que bueno, sí se lo puedo dejar caer incluso a Juan Manuel Merino, que estoy viendo yo muchas fotos, joven, gente joven, sobre todo la que se hace la foto con algunos de los objetos. Estoy viendo, por ejemplo, a una chica, Ángela, que está encantadísima con su gorro de natación de Phelps, que para ella es el mejor de lo mejor de lo mejor, y veo mucha gente joven, la que está participando en esto de enviar las fotos para luego poder optar a uno de esos objetos, ¿verdad?
Sí, afortunadamente, Belén, y bueno, os puedo contar un pequeño secreto de la filosofía del Museo del Deporte. Es museo, y el museo forma parte de la historia, y aquí está recogido todo lo importante de nuestro pasado. Pero puede haber dos tipos de museo. El Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, y el museo más clásico.
¿Sí?
Nosotros recogemos todo, pero queremos hacer mucho hincapié en lo importante de la historia más reciente y más moderna. Queremos que llegue mucha gente, que llegue mucha gente joven, y que también todo el mundo que llegue aquí recuerde lo que hay sin necesidad de demasiadas explicaciones. Entonces, yo creo que eso está enganchando mucho a la gente joven, y hay muchos chavales que están viniendo porque se sienten identificados con cosas que no les han contado, sino que ellos recientemente o no tan recientemente han llegado a ver la tele o lo han leído.
Bueno, pues yo creo que esa es una muy buena labor la que se está realizando, y lo dicho, que vamos de nuevo a volver dentro de un ratito a este Museo del Deporte Especial Juegos Olímpicos. Encontramos hasta el próximo domingo, lo encontramos en el Centro Comercial Príncipe Pío de Madrid, con esta exposición que desde luego nos llama y mucho la atención. Así que volveremos, Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid. No os mováis, ¿eh?
De acuerdo.
Y haceros alguna foto, a ver si así luego salimos agraciados en el sorteo.
Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Hasta adiós. Luego.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio Pérez. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Nuestro teléfono, 900 10 3063. Can't touch this.
Pues yo espero que con esta bonita ambientación musical de Juanjo Ceballos estéis bailando como está haciendo él mismo en estos instantes, y os relajéis también un poquito, porque os vamos a proponer que cojáis un libro y que tranquilamente lo disfrutéis durante este tiempo de veranito. Añadimos libro a nuestra biblioteca, un libro además que va a encantar a los amantes del fútbol, porque ya sabéis que estamos en un Hoy en Madrid edición especial, nuestros Juegos Olímpicos madrileños, que estamos buscando, oye, pues la manera nosotros también de participar. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
De ese espíritu, aunque sea sentados en una silla en este momento, que se pueden hacer muchas cosas, además de estar en Río.
Pues
oye,
sí.
Disfrutando pues de esa ceremonia de inauguración, que mira, el que quiera verla desde aquí ya sabe, la 1 de la mañana, tendrá que esperar un poquito. En fin, que este libro que os proponemos, Jóvenes Promesas, nos retrotrae hasta el año 1920. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese momento, en ese año, tuvo lugar un acontecimiento histórico en el terreno deportivo nuestro, el patrio, el de España.
Bueno, pues 1920 fue un año muy, muy importante para el fútbol español, porque por primera vez España participó en unos Juegos Olímpicos con una selección de fútbol. El Comité Olímpico Español acometió ese año la muy ardua, porque fue muy ardua, tarea de crear una selección de fútbol para enviar a los Juegos Olímpicos de Amberes. Una selección mítica, que estamos hablando de Zamora, Pichichi, Pagaza...
¡Válgame!
¡Madre mía! Juanjo ya se está emocionando ahí. Bueno, es... una selección, un equipo por el que nadie creía, pero que volvió a casa con la medalla de plata, una selección mítica que alcanzó la gloria. Bueno, pues todos los hechos reales han sido recreados, además de una manera muy, muy emocionante, en el libro Jóvenes Promesas, escrito por Juanjo Díaz Polo. Él es guionista, además de más de un centenar de series de televisión, teatro, largometrajes, documentales, y se nota además por en el estilo tan ameno en que ha escrito la novela. El libro ha sido editado por Planeta y es delicioso de verdad leer, no solamente para los amantes de fútbol, sino para los que no lo son, porque es fascinante.
Pues Juanjo Díaz Polo, muy buenos días.
Bueno, ya no tengo nada que decir, muchas gracias.
Muchas cosas que decir tienes, no te creas tú, Juanjo.
Qué maravilla, muchas gracias.
Nos ha gustado el libro, tengo que decírtelo, y mira que no somos ni deportistas ni futboleras las aquí presentes, ¿eh?
Esa era la meta, porque no solo es la primera selección española de fútbol, es que es la primera selección olímpica, o sea, hay muchas cosas ahí, y además refleja pues esa etapa tan dura de España, donde faltaban muchas alegrías, que era 1920, ese final del siglo XIX tan duro, y ese principio tan duro también, con tanta hambre que se pasaba, con la guerra de África, con los problemas obreros, anarquistas, y todo tipo de sindicatos de pistoleros que andaban por ahí ya pululando, ¿no?
La verdad es que hemos dicho algunos de los participantes, de los integrantes, de los jugadores de esa selección, todos hacíamos el gesto de claro, hombre, Zamora, Pichichi, pero claro, en ese año, en el año 1920, pues nadie diría qué emoción que van ellos. Eran jóvenes promesas, como estamos diciendo. Supongo que estarían ahí un poco empezando.
Bueno, era una mezcla muy buena. El equipo era muy inteligente. Lo había montado de una forma muy astuta Paco Bru, un entrenador que hay que reivindicar, porque es un hombre con mucha mano izquierda, pero también con mucho saber. Y supo manejar a todos esos temperamentos, porque los había novatos y sin ninguna experiencia, como Zamora o Samitier, que eran 18 y 19 años los que tenían, y luego los había de 30 años ya, que eran bregados y rondándolos y por ahí, y entre ellos estaba Pichichi, por ejemplo. Pichichi era un veterano de Bilbao, y le pitaban tanto en todas partes, incluso en el mismo Bilbao, y luego le aplaudían a morir, pues que dijo, este tiene que estar, porque este nunca se achica, ¿no?
Además, estamos hablando que en aquella época ser jugador de fútbol no tenía absolutamente nada que ver con ser jugador de fútbol ahora, que esta gente eran zapateros, eran albañiles, o sea, gente muy, muy normal.
Claro, tiene que ver con esos equipos que se ven de vez en cuando en la Copa, ¿no? Que, pues, chavales que trabajan en un taller o otras cosas así, ¿no? Y salvando muchas más distancias, porque era una época de supervivencia. Entonces, realmente esta es la primera vez que la gente del pueblo participa en una competición deportiva de este nivel y que triunfa. Entonces, fue un acontecimiento nacional. A mí me lo llegó a contar mi abuelo, que vivió esa época y que tenía exactamente la misma edad de Ricardo Zamora, y nació en 1901, y para ellos fue una bomba, una alegría inmensa ver que podían, ¿no? Que la gente podía llegar a hacer cosas, y no solamente los aristócratas y los militares, que eran los que habitualmente hacían deporte. Uh-huh. Y el deporte entonces pues era algo muy especial, porque era una forma de cambiar el mundo, pacíficamente, con ideales muy hermosos de hermandad entre los pueblos, etcétera, que era un invento maravilloso que se había recuperado a finales del siglo XIX, y que hasta entonces pues la gente joven, y muy recientemente en la Primera Guerra Mundial, la forma que tenía de demostrar sus habilidades era sobreviviendo en guerras, ¿no?
Sí, claro. Además, en el libro se ve que has tenido una documentación exhaustiva. Yo no sé cuánto tiempo te ha llevado prepararlo, con cuánta gente has tenido que hablar para prepararlo.
Bueno, ha sido una documentación muy larga, pero lo suelen ser todas estas cosas. Con cualquier novelista que hables que hace un trabajo histórico, pues al final impresionan las cifras. Dice, mira, yo empecé, sinceramente, en Jóvenes Promesas en 1990 y algo, a olfatear este tema, y me propuse hacer una película, y fui a la Federación, y me hablaron, la Federación de Fútbol, me pusieron en contacto con un historiador del deporte que estaba preparando un libro, el primer libro compendio. Entonces, a partir de ahí empiezas ya a arañar unas cosas y otras, y luego estás siempre coleccionando datos que te van dando una panorámica distinta de las cosas. Y el gran boom de Internet, Google, etcétera, ha hecho que en los últimos años la documentación sea exhaustiva, y entonces pues el trabajo muy, muy intenso de documentación y luego escritura me ha llevado los tres últimos años. pero ya con mucho sabido sobre la historia, ¿no? Que ha sido cuando Planeta me propuso que en vez de una película o una serie, que fuera primero una novela, ¿no? Les parecía un Invictus a la española y bueno, ahí está la novela, es un Invictus a la española y también es Españoles fuera de España, como en La niña de tus ojos, ¿no? O son muchas comparaciones que se pueden hacer, pero porque refleja como es una historia realista, no solamente la documentación de todo lo deportivo y tal, sino toda esa forma de vida que había en los años 20, que es tan lejana y tan distinta de la que conocemos ahora, ¿no? Sin radio ni siquiera, no existía la radio, ¿no? Entonces, la historia la cuenta la hija de un periodista deportivo que le tiene que acompañar a Amberes porque él está enfermo. Y entonces conocemos perfectamente cómo vuelan las noticias, cómo llegan con días de retraso, semanas, con errores, con todo, y a la vez está dentro de la historia porque ella conoció a Ricardo Zamora y se enamoró de él en un momento en que coincidieron en Madrid, y al volver a encontrarse en ese mágico entorno que es una Olimpiada, un verano, al fin y al cabo es también eso, ¿no? Una vieja historia de verano, ¿no? Un amor de verano y tal. No solamente es la historia del equipo más dividido del mundo, como era el Español, que esto también tiene mucho que ver con ahora, porque cada uno iba a lo suyo, que el entrenador consigue con mano izquierda y con habilidad que vayan uniéndose, y luego las circunstancias también los van uniendo a ellos y consiguen al final hacer un juego brillante y convertirse en los primeros héroes deportivos.
Y son entrañables, además son entrañables. Está la historia de amor de Ricardo Zamora, está también la historia del que es albañil y camino al entrenamiento, está viendo Sancho. Allí, Sancho, que está viendo allí en Amberes cómo unos albañiles de allí están haciendo un muro, lo están haciendo muy mal, y se quita la chaqueta y dice, déjame a mí que yo lo hago. Y se pone allí a darle al cemento.
Que es cierta, además, es totalmente cierta. Sancho era albañil en Barcelona y era muy ahorrativo, por decirlo en positivo, y le tomaban mucho el pelo con eso, pero él se ahorraba el tranvía, entonces iba andando y veía las obras, y en una que entraba, pues hacía una... Esto se hace así. Y le querían contratar, y el entrenador le dice, mira, como te contrates ahí, te mato. O sea, te mato, tú has venido aquí a jugar al fútbol. Claro, tú has venido aquí a jugar al fútbol, además te contratas, les haces un muro gratis, los compañeros te van a dar un estacazo a la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo es posible?
Así es que les venía bien el dinero a ellos, porque tampoco era gente pudiente, además que ya el viaje fue en malas condiciones, no es como ahora que
quedaron... Hombre, pero el viaje lo pagaría
que no tenían los cochazos que tienen los de ahora.
Pero el viaje lo pagaría la federación, ¿no?
No cobraban nada, no, ni la federación. Todo el dinero de todo el equipo olímpico lo adelantó el presidente del Comité Olímpico Español, que se llamaba, era Marqués de Villamejor, pero que era hermano del conde de Romanones, etcétera. Entonces, es un lío, no voy a hacer el lío, pero el tema es que el gobierno era de derechas, el conde de Romanones era liberal, y entonces no soltaban la pasta. Y entonces, al final, lo tuvo que poner este hombre de su bolsillo y adelantó un dineral para que la gente fuera. Entonces, fueron en viaje en vagones de tercera, que era lo normal para los deportistas en la época. Ellos viajaban, se recorrían España 14 horas para jugar un partido en Vigo, se bajaban del tren entumecidos, jugaban el partido y se volvían a subir al tren porque al día siguiente tenían que trabajar, ¿sabes? Entonces, comiendo los chorizos colgados del portamaletas de arriba, bajándose las estaciones para hacer sus necesidades porque no había retretes en los trenes, en fin, y luego durmiendo en hoteles de mala muerte porque en los hoteles buenos no admitían deportistas, menos futbolistas, claro.
Entonces, esto será mi tercera, claro.
Eran otro mundo, era una cosa totalmente voluntaria y además en las Olimpiadas no se permitía ya el que participaran deportistas cobrando. En la Olimpiada anterior habían quitado la medalla a un norteamericano porque se demostró, se dijo que había cobrado una vez en otra cosa, ¿no? Entonces estaban muy serios con eso en esa época. Pero ya incluso en la competición nacional única que había, que era la Copa, pues ya se rumoreaba que fulanito le contrataban en una empresa de Barcelona donde no tenía que ir todos los días para que pudiera entrenar. O sea, había un amateurismo marrón, les regalaban un reloj con esfera luminosa, ¿sabes? Ese tipo de cosas que eran como pequeños lujos. Y los chicos que no...
Y claro. Luego van, y en el primer partido que se enfrentan a los favoritos, Dinamarca, van y ganan el primer gol de la selección española de fútbol, el primer gol.
Sí, el primer gol de Patricio, esto es una cosa asombrosa que nadie esperaba, porque es como si a Luxemburgo le toca jugar con Brasil, ¿no? O a un país nuevo de estos que no existía antes y que no es nadie, pues le toca jugar con la España de Xavi y de todos nuestros superestrellas. Pues sí, entonces Dinamarca eran los subcampeones olímpicos de Estocolmo y tal, y los ingleses eran los mejores del mundo. Y nuestro equipo además jugaba cada uno a su aire, no hacían caso al entrenador, como os decía, estaban muy divididos los vascos entre ellos, guipuzcoanos contra vizcaínos, los catalanes por otro lado, los gallegos por otro, y todos querían que jugaran sus compañeros y tal, y presionaban al entrenador, y el entrenador no le hacía ni puñetero caso. Y salen al campo, y aguantando el chaparrón de unos tíos que jugaban muy bien, y de repente les metemos un gol, y aparece una estrella impresionante, rutilante, algo que asombró al mundo deportivo durante muchos años, y que ya no se recuerda, que es Ricardo Zamora. Ricardo Zamora era el portero, ha sido el portero más influyente de la historia del fútbol. Copiaron su estilo todos los guardametas, hacía cosas por su cuenta que luego han hecho todos los porteros, o que solo podía hacer él, ¿no? Y esto lo cuenta todo el mundo, llegó a ser el hombre más famoso del mundo después de Charlie Chaplin, que en una época en la que no existía pues ni la televisión ni la radio, ¿no? Simplemente asombroso, o sea, congregaba multitudes allá donde iba, y cuando se la reconocía de incógnito se formaba un jaleo tremendo en pocos minutos, ¿no? Y había altercados y todo. Entonces, bueno, Ricardo Zamora ahí tenía 19 años justos y asombró al mundo, y salió en todos los periódicos de todos los medios que estaban allí acreditados en Amberes, porque hizo un partido asombroso. Entonces, a partir de ahí empezó su leyenda, y bueno, ahora cuando se hacen los estudios esto del mejor portero de la historia, no sé qué tal, quién es, pues que sí, que si Arconada, que pues nos olvidamos siempre de don Ricardo, y además no solo es él, o sea, Ricardo Zamora vivió hasta el 78, es barcelonés, y siempre dijo que la mejor selección española de la historia, él las conocía todas muy bien porque había sido también seleccionador nacional, había sido la de Amberes, que era una mezcla increíble de fuerza, de talento, de técnica y de voluntad de ganar, y que eran una maquinaria tremenda. Y algo de razón debía tener, porque tardamos 60 años en volver a ganar un torneo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta que luego ya llegaron nuestros supergalácticos, ¿no? Pero bueno, me voy por las ramas, pero ya, esto está todo ahí.
Está todo en este libro, que se llama Jóvenes Promesas, que edita Planeta, que la verdad es que nos ha encantado, y que decías que te habían convencido de hacer primero el libro, pero has dicho primero, entonces a lo mejor hay un segundo. ¿Habrá peli?
Bueno, eso espero, que se consiga superar esta crisis que nos ha agobiado todos, y que se puedan abordar proyectos grandes, porque al fin y al cabo mandar la selección española de 1920 en un Madrid de 1920, en un Irún de 1920, Bilbao, Barcelona, París 1920, hasta llegar a Amberes en 1920, aquella Olimpiada, barato de producir no es, o sea,
no
soy consciente.
No, pero va
claro,
a ser bonito.
Es claro, pero es una historia, esta es la historia que más veces se ha contado del deporte español en prensa, y que nunca se había narrado entera, y que nunca se había investigado de esta manera, ¿no? Entonces, me parece a mí que es una cuenta pendiente, pero sobre todo es que es una aventura impresionante.
Juanjo,
y además tiene
idea.
Un poco de todo, porque tiene el punto de vista de las mujeres de la época representado por la narradora, o sea, es una novela realista de inmersión realmente, para que te sumerjas realmente en esa época y entiendas todo lo que sigue igual y todo lo que es diferente, que es mucho en los dos casos, ¿no?
Que tengo la idea de la financiación, Juanjo. Crowdfunding entre los futbolistas de hoy, que sí que cobran mucho, mucho, muchísimo, y que yo creo que podrían participar en esta historia.
Sí. Sí. Muy buena idea. Lo que pasa es que, vamos, que eso, si es así, lo montamos en 10 minutos.
Hombre,
o sea,
claro.
Si realmente...
En cuanto te den así una cosita, tú pones unas recompensas, sí, acorde con el bolsillo que tienen ellos a día de hoy, y nada.
Con que vendan uno de los coches que tienen.
Dinero.
Sí, es una barbaridad. Sí. Esa es una de las cosas que está ahí en la historia, ¿no? Porque se ve, atraviesa la novela de forma transversal el asunto de las diferencias de clases, ¿no? Y entre en el mismo equipo también hay señoritos y hay obreros, hay no solamente ese albañil que decís, sino zapateros, un sastre, hay un conductor de grúa de puerto, o sea, gente muy humilde que apenas sabía escribir su nombre en muchos casos, y otros que eran pues un abogado o un perito industrial, ¿no? Y todos conviviendo juntos en un mundo que estaba dividido por clases sociales, ¿no? Y eso también provoca sus tensiones dentro del grupo y hace que el deporte y el respeto mutuo que sienten unos por otros se demuestre como una medicina para curar esas cosas, ¿no?
Pues nos ha gustado desde luego este libro, Jóvenes Promesas. Ha sido un placer, Juanjo Díaz Polo, charlar contigo, su autor. Nos ha gustado y se lo recomendaremos a todo aquel que veamos. Un saludo.
Muchas gracias.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid.
www.ondamadrid.es.
En verano y hace calor, es algo que todos sabemos, que con ese calor sudamos porque nuestro organismo tiene que refrigerarse de alguna manera también, y que esto es normal, es algo que todos deberíamos asumir. Pero hoy nos queremos fijar en este verano saludable, en ese sudor que no aparece en los momentos que tiene que estar ahí, como por ejemplo cuando decimos cuando hace calor o cuando nos ponemos nerviosos. Hoy vamos a hablar de ese sudor cuando nos acompaña más en el tiempo, cuando además es excesivo. Tiene un nombre, se llama hiperhidrosis, y va a ser nuestro contenido en este instante. Porque queremos hablar de esta patología que afecta al 3% de la población española y que tiene tratamiento, y esto es lo fundamental. Y lo vamos a hacer con ayuda del doctor Santiago Vidal. Él es jefe del servicio de dermatología del Hospital Central de la Defensa y director de la Clínica Dermogalénica de Madrid. Doctor Vidal, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Hablamos de hiperhidrosis. Estamos bien, estamos intentando averiguar un poquito este término, que a lo mejor hay quien dice, hombre, yo sudo, sí, pero esto es normal. ¿Cuándo empezamos a hablar de que ya no es normal? ¿Cuándo empezamos a hablar de esa hiperhidrosis?
Bueno, lo que has dicho es así, es cuando a una persona le parece que es excesiva, a uno mismo, ¿no? O sea, le molesta, ¿no? Después también se puede medir, ¿eh? Uh-huh. Hay personas que te dan la mano y puede estar más o menos húmeda, ¿no? Pero hay personas que te dan la mano y realmente está chorreando, ¿no? Entonces, pues, hay una pequeña diferencia. A la persona que está chorreando, a todo el mundo, pues, le está claro, ¿no? Que si chorrea es que suda, sí, especialmente. Pero a la persona que está húmeda, depende de que a ella misma le preocupe o no le preocupe. O sea, que hay un poquito, puede ser un poquito también subjetivo, ¿no? Uh-huh. La cantidad de lo que se suda.
Porque en el fondo está esa hiperhidrosis, esa sudoración excesiva, que es verdad que muchas veces aparece en las palmas de las manos, supone un hándicap y puede crear de alguna manera, bueno, pues un problema en la calidad de vida, porque yo me imagino ese momento en el que le tienes que dar la mano a alguien, un acto muy social en el que te tiene que dar vergüenza.
Exactamente. La calidad de vida en las personas que tienen hiperhidrosis es notable, ¿no? Se ve muy, muy mermada, muy afectada, porque les altera notablemente sus relaciones sociales y laborales. Es donde más lo notan, ¿no? Concretamente, en el caso de personas que trabajan de cara al público, por ejemplo, comerciales, o personas que trabajan en la administración, personas que pueden trabajar en lugares en los cuales reciben mucho público, se tienen que estar secando las manos continuamente con un pañuelo que muchas veces llevan en el bolsillo, ¿no? Escondido, ¿no? Es una cosa que les altera notablemente. En el caso de la hiperhidrosis axilar, pues afecta a muchas mujeres que tienen que elegir la ropa. Cuando entran a una tienda, ¿no? Pues ¿sí? tienen ya ellas van cogiendo a ver qué vestidos, en qué vestidos no se les va a notar, ¿no? Entonces eligen muchas veces prendas completamente muy oscuras, ¿no? Negras, para que en cualquier época del año, de tal manera que en una tienda, pues ellas ya saben, ya eliminan la mayor parte de la ropa, ¿no? Que puede existir, porque se les a los pocos minutos de ponérsela, pues les hace un cerco, ¿no? Toda la axila, ¿no?
Claro.
Entonces son, evidentemente, son personas que están absolutamente condicionadas por ese trastorno.
Uh-huh. Es un trastorno que se ve mucho por ese sudor que se siente cuando tenemos que dar las manos a alguien, y también que se huele. Es verdad que hay un momento determinado en el que el sudor, cuando se junta con determinadas bacterias, genera un olor que también genera rechazo.
Exactamente. El sudor en sí, o sea, el sudor no huele. Es una cosa que estamos un poquito confundidos. El sudor no huele. Lo que sucede, porque es simplemente es agua con una serie de sales minerales que eliminamos, sobre todo cloro sódico, ¿no? Lo que sucede es que en los pliegues de nuestro cuerpo, que es donde más se suda, donde más huele, viven una serie de bacterias que en este caso, al sudar excesivamente, pues crecen más de la cuenta, ¿no? Entonces descompone el sudor al crecer estas bacterias, y es lo que provocan ese mal olor que muchas veces pues es característico de algunas personas.
Pues vamos a intentar buscarle una solución, buscarle un tratamiento. Sé que hay más mujeres que hombres que acuden a consulta para preguntar. Parece que los hombres me lo ocultan un poquito más, o les da más vergüenza acudir al especialista para hablar sobre este asunto. Son más las mujeres que acuden, pero yo creo que tanto para unos como para otros es beneficioso saber que tenemos opciones.
Sí, bueno, eso vamos a decirlo en general. O sea, en general las patologías como esta, como puede ser epididimosis, afectan exactamente igual a hombres que a mujeres, ¿no? Lo que sucede es que las mujeres tenéis más la costumbre o tenéis menos el miedo de preguntar las cosas y acudir al médico a consultarlas, ¿no? Y a tratar de resolverlas, ¿no? No tenéis tanto apuro para acudir, expresar vuestras dudas y vuestras molestias, ¿no? Y os preocupáis más, os tomáis más en serio estas cosas. Entonces, hay diversos tratamientos tópicos que interrumpen o mejoran un poquito, pero cuando ya estamos hablando de epididimosis moderada o severa, tanto axilar como palmar, como plantar, como incluso de la frente, ¿no? Los tratamientos tópicos hacen poco. Se están introduciendo unos tratamientos con diferentes dispositivos y máquinas, con láseres, microondas, radiofrecuencia, pero para intentar destruir las glándulas sudoríparas de la zona, pero no están completamente implantados, aún no han tenido un desarrollo que podamos decir que sea definitivo. Y lo que nos queda a nivel médico, que utilizamos mucho los dermatólogos, es tratar la zona con infiltraciones de toxina botulínica, que es lo más resolutivo.
Porque ahora vamos a averiguar cómo se van haciendo esas infiltraciones, cada cuánto tiempo y demás, pero podríamos tener un resultado a largo plazo. O sea, he leído que hasta 5 meses podríamos conseguir con este tratamiento estar un poquito tranquilos con el tema del sudor.
5 meses sería lo mínimo, ¿eh?
Lo mínimo,
o sea,
bien.
Sí, sí. En unas axilas, lo mínimo en condiciones normales, ¿no? Si me puedes tener mala suerte, como cuando tienes mucho dolor de cabeza y te tomas un paracetamol y no se te acaba de ir, ¿no?
Yeah.
Pero, y tienes que tomar otra cosa. Pero en general, en axilas, la media son 7 meses. ¿Sí? Es la media, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual, evidentemente, hay gente que lo dura 5 meses, pero hay gente que lo dura 9.
Claro. ¿Sí?
O sea, que la media sería 7. Entonces, en climas, tú me llamas desde Madrid, pues
¿sí?
en climas como el de Madrid, con veranos evidentemente calurosos, sí, pero inviernos frescos, y que vamos más tapados, más abrigados, pues las mujeres, que soy también muy muy prácticas, no, pues muchas veces dicen, no, doctor, usted me pone, como ponerme una vez al año, ya en invierno yo me apaño, ¿no? Entonces, pues ¿por qué? Pues porque, pues eso, en abril, en marzo, abril se les pone, viene a durar hasta octubre, noviembre, y dice, bueno, pues ya en invierno ya volveré, si acaso, ¿no? Entonces, la mayor parte de los tratamientos se hacen se hacen una vez al año, aunque no dure el año.
Ya.
Hay que tener en cuenta que en cuanto el paciente percibe que que sus molestias tienen solución, ya no está tan agobiado, concretamente tan agobiada, en el caso que estamos diciendo las mujeres, porque dicen, bueno, bien, yo mancho, yo hago cerco, yo es una cosa que me resulta insoportable, ¿no? Vivir con esta sensación de que todo el mundo me mira, porque hay personas, ¿no?, que les suda la axila y les llega a estropear el cinturón, ¿no?
Madre, sí.
De cuero, ¿no? Entonces, pero dice, bueno, pero si yo los meses calurosos, ¿no?, esto se corrige, bueno, pues ya es una cosa que me preocupa, sí, pero no me agobia, ¿no? Entonces, les cambia mucho el chip, ¿no? Porque esto es una cosa que tiene mucho que ver. O sea, ten en cuenta que la hiperhidrosis no se produce porque las glándulas sudoríparas haya más, sino porque funciona excesivamente. Es un tema del sistema nervioso central, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, si nuestro sistema nervioso percibe que esto tiene solución, pues ya no nos preocupa tanto.
Vale. Doctor Vidal, vamos a hacer una cosa. Llegan las noticias, tenemos a nuestros compañeros de los servicios informativos preparados para el boletín horario de las 11, pero como me gustaría saber cuántas infiltraciones son necesarias y cómo se realizan, si no le importa, ¿me espera 5 minutitos y seguimos hablando del asunto?
Muy bien, te
perfecto.
Espero.
Pues bien, doctor Santiago Vidal, vamos a seguir hablando con él sobre el tema de la hiperhidrosis, ese tratamiento con la toxina botulínica, pero será después de las noticias. Vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo en nuestra región y en nuestro país.